Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para seguir adelante un día más. Estamos a lo largo de la semana volviendo a lo básico, a lo esencial de nuestra vida cristiana. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar de la comunidad y de la disciplina espiritual. Son dos partes esenciales que transforman nuestra familia, convierten nuestro hogar en una iglesia doméstica y también nos ayudan a transmitir los valores de generación en generación. Así que va a estar muy interesante el programa. Les saluda su amigo Carlos Canseco, acompañado por mi compañera, amiga y esposa Elsie Acatitla.
Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí, gracias a Dios, para celebrar que estamos vivos, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de alabar a Dios en todo momento y en todo lugar.
Así es, y les mandamos este fuerte abrazo y saludo. Nosotros aquí en Sherman, Texas, ustedes donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de WTN, descárguela. Acuérdese otra vez, hoy es un buen día para bajar la aplicación de WTN. Si tiene una radio católica cercana que conoce y que nos transmite, también descargue la aplicación de su radio cercana. Hagamos familia. Y estamos en Spotify, Apple Podcast, en la página de WTN.com en español, en la sección de escuchar. También estamos con un gran equipo que todos los días nos ayuda, que está al pie del cañón para poder lograr que hagamos esta red de esperanza en familia. Gracias a Jorge Graña y todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial y a cada una de las estaciones afiliadas. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en nuestras redes de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día. Estamos en WhatsApp en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros iniciamos nuestro programa como todos los días poniéndonos en oración, porque la oración cambia las cosas y transforma nuestras familias, y hacemos nuestro momento diario de intercesión familiar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Oramos al Padre desde el corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Nos confiamos a la Virgen María. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Amén. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero y por todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José, en la Sagrada Familia Gloriosa, por el amor eucarístico del Espíritu Santo, te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos este día, en tu eterno presente. Amén.
Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, y por las intenciones de sus corazones, ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones. Oramos por el Papa, para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad en el camino de la verdad. Oramos por las intenciones del mes que nos invita el Papa. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia, pidiendo por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical, la vida familiar, por nuestras comunidades, parroquias y diócesis, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo.
Sagrada Familia Gloriosa, haga nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, levantando una red de oración familiar, para sanar todas nuestras relaciones, nuestros corazones. Pedimos los dones y tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones, al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada y misionera en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y toda la cultura de la muerte y del miedo, por las necesidades de los enfermos, los presos, los perseguidos, los pobres, los migrantes, por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras, y por la conversión de sus gobernantes y sus habitantes. Unidos al Papa, pedimos por el desarme y la paz, para que las naciones elijan el camino del diálogo, la diplomacia y la reconciliación, y para que cada uno de nosotros desarme también su propio corazón del odio, el rencor y la indiferencia.
Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones, junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación, en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones por la gracia del Espíritu Santo.
Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús, Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia, pedimos el auxilio de los arcángeles.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza, el futuro a ti confiamos.
Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda esta gracia, que y con su protección nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Pues ya estamos hablando, esta semana hemos ido haciendo diferentes programas relacionando lo que nos ayuda a volver a lo básico, a los sacramentos, a la confesión, a la Biblia, a la palabra de Dios, a la oración del rosario, a la oración de la liturgia de las horas, a la oración en todas sus expresiones. Y hoy llegamos a otro punto clave, que es la comunidad y la disciplina espiritual. Es tan importante en la formación de nuestra familia y de nuestra vida de fe. Y fíjense, estaba escuchando hace unos días a un historiador que decía algo que se me hizo muy, muy importante, ¿no? Y lo decía desde un punto de vista científico de parte de la historia, y decía cada cultura que crece y que se desarrolla y que tiene un impacto, tiene una fe fundante, o sea, una fe que le da la base, y en el momento en el que empieza a perder esa esencia de su fe, pues va perdiendo la visión y la misión. El mundo en el que estamos nos llena de tanta información que es muy fácil que pues, venga alguien y nos diga, ah, mira, aquí está esta solución, y volteas y la ves. Y luego viene otro y te dice, no, aquí hay este problema. Y luego aquí hay otro. Y entonces es tanto información que recibimos en el mismo momento, que vivimos a veces en esa confusión y vamos perdiendo la esencia de la fe que tenemos, que nos permite ser familia, porque una cultura implica también la parte del culto, o sea, lo que creemos y en esencial toda el mundo occidental está fundado en la fe católica. Aun cuando luego surgiera el protestantismo, la base está ahí. La base está en Cristo, la base está en la Biblia, la base está en la tradición. Pero en medio de eso, por eso es tan esencial el poder estar unidos en comunidad y estar en esa disciplina espiritual. Porque, por un lado, en la parte de la comunidad es un espacio donde nos apoyamos mutuamente, donde vamos creciendo en estos sistemas de apoyo, donde compartimos la vida, ¿no? Compartimos las alegrías, las tristezas, nuestras oraciones, el reto, la crianza de nuestros hijos, y los llevamos a la catequesis, y vamos a misa los domingos. Pero cuando perdemos el sentido de esa comunidad, pues simplemente vamos perdiendo la esencia de nosotros mismos, la fe que nos funda y que nos ayuda a enfrentar la vida, Elsie.
Así es, y somos seres relacionales. Yo creo que todas las personas necesitamos hablar con otras personas, escuchar a otras personas, nos ayuda a espejar nuestra vida en la otra persona y ver cómo ellos, por otras comunidades, otras familias, logran salir adelante y acompañarse, ¿no? O sea, creo que buscamos modelos a seguir, tanto de forma personal como de forma familiar, y eso nos va animando, nos va dando un círculo de influencia en donde estamos positivo cuando encontramos ejemplos positivos, ¿verdad? Pero también por el otro lado, cuando estamos imitando malos hábitos de otras personas o de otras familias, también es algo como contagioso, como un virus, una bacteria, como cuando viene la influenza o viene otro tipo de enfermedad contagiosa, y nos contagiamos de esos malos hábitos y nos volvemos como esas personas, ¿no? Incluso es increíble porque yo he notado, ¿no?, cuando empiezas a criticar o enjuiciar a otras personas, es un ejemplo nada más, ¿no?, cómo eso también influye para que haya esta división entre nosotros y se vaya repitiendo. Es como un mal vicio que se va repitiendo de generación en generación. Y bueno, vaya la redundancia, nos vamos degenerando porque de allí vienen otros tipos de problemas como el odio, el resentimiento, el rencor, el tú dijiste, tú me dijiste esto. Y nos pegamos en la autoestima, nos pegamos en el corazón fuertemente estas como heridas que se van quedando con el tiempo. Vienen siendo a veces parte del pasado dentro de nuestra propia familia, de ciclos sin sanar, sin trabajarlos. Me refiero a que detonamos a veces estas situaciones y conflictos dentro de la familia que no sabemos ni siquiera de dónde viene. Son como bombas minadas, ¿no? Como en la guerra ponen las bombas abajo de la tierra y cuando el soldado lo pisa, pues se muere, ¿no? Pues haga de cuenta así, ¿no? Estamos hablando de algo de irónico, por decir, en forma irónica. Sin darnos cuenta, estamos lastimando a la otra persona. Esta persona pues va a explotar, va a reaccionar, se va a defender, incluso a veces queremos corregirnos, pero nos corregimos de mala manera en nuestra familia y pues la otra persona lo que va a hacer es cerrarse, ¿no? O sea, tú piensas, es que le estoy ayudando, le estoy dando un consejito para que cambie, porque mira, lleva la vida mal y la lleva así, ya sea, y eso no es una forma como buena, propositiva, asertiva, caritativa, ¿verdad?, de corregirnos. Y eso se denota como en nuestros frutos, como dice la palabra de Dios, en los frutos los conocerán. Y cuando hablamos de las primeras comunidades cristianas, allí vemos un ejemplo de cómo ellos salían adelante y todo lo ponían en común. Se les olvidaba el egoísmo, se les olvidaba la maldad, ¿verdad? Se les olvidaba todo el sacrificio incluso que tenían que hacer para dar su vida, sus bienes en común. Por eso la palabra común, unidad. porque nos hacemos uno, tenemos un solo corazón, aunque seamos muchas personas.
Sí, no, lo dice en Hechos 2:42, lo que sucede después de Pentecostés. En Pentecostés dice, en el versículo 41 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, los que acogieron la palabra de Pedro, que proclamó a Jesús, se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción de pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían también el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Y es, bueno, se nos pinta de una manera utópica, pero no es utópica, sino que es el fruto del Espíritu Santo. La comunidad no se construye sola. Y por eso en los primeros días hablamos de la confesión, de la Biblia, de la oración. La comunidad la vamos construyendo en el día a día a través de la vida espiritual. Y por eso mencionamos hoy, la disciplina espiritual es esencial para que podamos tener un orden y una forma de vida. Pero ahí en la comunidad es en donde se rompe ese aislamiento y entra esa posibilidad de, primero, de combatir la soledad. Segundo, de transformar el individualismo, porque muchas veces en la cultura que estamos nos lleva a estar centrados en nosotros mismos y entonces no podemos comprender al otro. Y como tú decías, Elsie, pues ahí nos vienen muchas de las quejas, ¿no? Porque esperamos que los demás nos sirvan a nosotros, nos den lo que esperamos o queremos corregirlos de una manera que no tenemos caridad. Y si tenemos esta disciplina y vida espiritual, vamos mirando al otro como nuestros hermanos. Y viene este sentido de pertenencia. Y los hijos van aprendiendo a que forman parte de un cuerpo más grande que su propio hogar, ¿no? Por ejemplo, lo hemos vivido a lo largo de los años, ¿no? En diferentes comunidades donde hemos estado, en algunas de ellas hemos generado ese espacio de familia. Y en cada lugar hemos tenido hermosos amigos que nos han acompañado y que han hecho familia con nosotros, que los recordamos con todo el corazón, porque hemos ido creciendo juntos y nuestros hijos pues se sienten parte, ¿no? En algunos casos, en algunas culturas, bueno, en Yucatán la costumbre era pues llamarlos tíos o tías, ¿no? Porque
aunque no sean verdaderamente tíos.
O sea, tíos de la comunidad, por decirlo de alguna manera. No porque fuéramos una familia de apellido, sino precisamente la comunidad nos lleva a ser familia, la familia de los hijos de Dios. Y ahí vamos descubriendo esos modelos positivos de fe, de amistad y también de cómo solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas, porque somos seres humanos. Pero ahí está la enseñanza de Jesús y la enseñanza cristiana de los apóstoles y de la iglesia a lo largo de la historia, que nos lleva a vencer el mal a fuerza de hacer el bien, a trabajar con el amor, a pedir la gracia del Espíritu Santo para crecer en las virtudes a través de esta disciplina espiritual y también de ir formando nuestra conciencia con hábitos espirituales que van ayudándonos primero a nosotros y luego cuando ya los vivimos nosotros, pues los vamos transmitiendo a nuestros hijos.
Así es, y creo que es clave pedir el Espíritu Santo, como decías, Carlos. Algo bien interesante que se da en la familia es cómo podemos descubrir los talentos que traen nuestros hijos. Y esto se da incluso, por eso aquí en la oración pedimos por las vocaciones de todo tipo, sacerdotales, misioneras, ¿verdad? También estos talentos, pues los vamos descubriendo con el tiempo. Yo estaba estábamos ayer conversando con nuestros hijos y recordábamos que en la escuela hubo un problemita con uno de ellos porque estaba con problemas, ¿verdad? Con problemas emocionales. Y entonces la maestra le dice, párate y limpia el pizarrón. Pero luego nos llamó la maestra a quejarse con nosotros que porque el niño no respondió, nada más se quedó parado y no hizo caso, ¿verdad? No lo quiso limpiar, no limpió el pizarrón. Entonces nos llamaron la atención y fuimos. Y entonces, con el paso del tiempo, ya nos dimos cuenta de ciertas situaciones que teníamos que ir pues platicando, resolviendo, ¿verdad? Con nuestro hijo. Pero lo más interesante aquí fue que cuando platicábamos ahora, estos días, nos dijo, es que la verdad yo me quise solidarizar con mis compañeritos. Estamos hablando de primaria, ¿eh? O sea, 7, 8 años tenía. Porque la maestra era una maestra muy autoritaria y de hecho, pues sabemos que luego ya la tuvieron que sacar de esa escuela porque incluso a veces gritaba a los niños, ¿no? Entonces, eso es común. Sabemos que es común en muchas escuelas, en muchas primarias y lógicamente, imagínense usted ser maestra y tener a 30 niños y que no los pueda uno controlar, porque esa es la idea de muchas maestras, controlar a los niños, ¿no? Y bueno, se necesita esa vocación de amor para tantos niños y de ubicar qué es lo que el niño necesita en el momento. Imagínate, tú que eres mamá, pues tienes de 1 a 3 o 4, 5, 6 hijos, lo difícil que es, imagínate dejar 8 horas ahí a 30 niños en un mismo lugar y que sea solo una maestra la que tenga que dirigir allí el pandero, ¿no? O sea, qué difícil. Entonces, también por el otro lado de comprender a la maestra, ¿no? Pero al punto que vamos es bien curioso porque pasados los años nos dimos cuenta que no era que no quería obedecer, sino que no quería borrar el pizarrón porque luego había niños que no podían copiar, escribían más lento y no podían copiar las tareas del pizarrón. Entonces ya ahora nos dijo, es que lo que pasó fue que no respondí porque yo quería solidarizarme con mis amiguitos que no habían podido copiar toda la tarea y luego se iban a encontrar con el problema. Y yo mismo, y si yo no, si me paraba a borrar, pues yo tampoco había copiado la tarea. O sea, ¿cómo? Esto es importante porque las mamás tenemos esta comunicación con nuestros hijos desde que estaban en brazos, ¿verdad? Mas, sin embargo, ellos necesitan irse desarrollando y es como vamos descubriendo su talento. Hay niños que están pegando la mesa, como fue el caso de otro de mis hijos, pero luego ya sabemos que ese tic o ese hábito que hacía es un hábito que había que moderar, pero ya más adelante nos dimos cuenta que le encanta la música. Es así porque toca guitarra, toca batería, toca varios instrumentos. Y dices, ¡wow! Se descubrió ya con los años el talento del niño. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Cómo en la casa podemos descubrir esas vocaciones a través de los talentos que tienen nuestros hijos.
Sí, y esto que dices se me hace tan importante al hablar de la comunidad, porque ahí es el espacio donde muchos de nosotros podemos poner en práctica nuestros talentos a la hora de servir en la liturgia, pero a la hora de servir a los demás, de ayudar, de compartir, de convivir, de hacer familia, y ahí van naciendo estas relaciones estrechas que nos dan pertenencia y que nos hacen encontrar esa certeza de que somos parte de una comunidad. Y ahí es en donde también aprendemos a relacionarnos, porque como tú lo decías, lo dice el mismo San Francisco de Asís, primero, no, Señor, que no sea comprendido, sino que pueda comprender a los demás. Y primero es ese espacio, ¿no? Hay cosas que en los diferentes niveles no hemos comprendido al otro. Y se nos enseña la disciplina, pero sin amor y sin comprensión. Y entonces, pues nos han enseñado a veces, o nos han solicitado que tenemos que ser obedientes, pero sin pensar. Y creo que es importante ser conscientes de que es clave que la persona aprenda a pensar para que pueda tomar su decisión, pero para eso tiene que comprender y al mismo tiempo ser comprendido. Lo decías, Elsie, y en esta charla que mencionas de nuestra familia, pues nos dimos cuenta casi, no sé, 20 años después de cosas que pasaron y que no habíamos comprendido, y en el momento no teníamos la información y no sabíamos cómo preguntar. Pero los años, la experiencia te van ayudando a ser más consciente, más observador, a poder acompañar al otro, a poder apoyarlo, escucharlo, comprenderlo, comprenderte a ti, comprender al otro, ir creciendo, y eso nos va dando una mejor relación dentro de nuestra vida familiar primero y luego dentro de nuestra comunidad.
Vas conociéndote y vas conociendo al otro, cómo reacciona, cuáles son sus gustos, por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice, y empiezas a comprender incluso pues líneas sanas de respeto, ¿no? O sea, esto es lo que esta persona... A lo mejor hay que enseñarle a tener un límite sano con esta situación, hay que corregirle, hay que hablarle con amor, ¿verdad? Incluso en la palabra de Dios habla de las comunidades, que si vemos un mal hábito en el otro, hay que ir con el líder de la comunidad y decirle, miren, hay este problema. Y el líder habla a la persona que tiene el mal hábito y le explica, y bueno, le da ciertas pautas a seguir para corregirse, y si no se corrige, entonces llaman a otros integrantes de la comunidad para volverle a hablar, para volverle a llamarle la atención, y si no, pues entonces ya se toman otras medidas, ¿verdad?
Sí, pero ahí es, cuando se trata de la familia, esto es mucho más complejo, y por eso es tan importante que trabajemos en ese crecimiento en la comunidad, en ese aprendizaje a comprendernos y también en esa disciplina espiritual, porque al final de cuentas ahí es donde se va formando la conciencia. Es ahí en donde vamos ayudando a descubrir la voluntad de Dios y cómo utilizamos nuestra voluntad y nuestras decisiones, cómo tenemos una brújula de lo que es bueno y lo que es malo ante los retos del mundo. Y también eso es parte de esta fe que va fundando nuestra familia y nuestra comunidad. Y ahí vamos viviendo juntos y podemos ser cada vez más felices. ¿Por qué? Porque rompemos esa soledad, ese individualismo, y también porque tenemos juntos una misión común. Vamos a ir a un pequeño corte musical. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el don de la unidad y seguimos hablando de esto, de la comunidad y la disciplina espiritual. Regresamos en un momento.
Está aquí, nos mueve a alabar. está aquí. Nos lleva a adorar a nuestro Dios. Está aquí, el Espíritu de Dios está aquí. Está aquí y nos cubre con su amor. Está aquí, gozo su presencia muy dentro de mí. Está aquí. El Espíritu de Dios está aquí, y nos cubre con su amor, está aquí. Gozo su presencia muy dentro de mí, está aquí, y nos lleva a adorar al Padre. Exaltamos el nombre de Jesús, nos pasamos ante su presencia. En nosotros brilla hoy su luz. Está aquí, está aquí.
Seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día. Estábamos hablando de la comunidad y la disciplina espiritual. Pero ahí es la clave está en profundizar un poco más, porque a veces hablamos de comunidad y podemos pensar en cosas negativas, de nuestras experiencias negativas en comunidad, o hablamos de disciplina y nos ponemos duros y tiene que ser esto así a la fuerza. Y así no funciona la vida y así tampoco se construye la confianza. Por eso es tan importante el que nosotros mismos vivamos primero esa vida espiritual para permanecer, ya lo dijimos en esta semana, en oración. Pero también el ayuno es importante porque es una poderosa herramienta para nuestra conversión, que nos ayuda a vencer el mal, pero también a generar ese dominio propio, porque si no, ¿cómo vamos a tener disciplina si no tenemos dominio propio? Necesitamos humildad, conversión, un espacio para la oración y esa conexión que hace este sacrificio personal con el sufrimiento de los demás. Porque ahí es donde surge la solidaridad, donde surge la compasión, donde surge esta necesidad. Y hay diferentes momentos. La iglesia de manera general nos invita el miércoles de ceniza o el viernes santo, pero es un hábito que en diferentes comunidades hacen, por ejemplo, todos los viernes o a veces los miércoles y viernes, o a veces por temporadas, que en el tiempo de Cuaresma, o en el tiempo, ahorita hay la devoción de la Cuaresma de San Miguel. En este tiempo también puede ser un tiempo de oración o ayuno, o una técnica que escuché últimamente que se me hizo también bien interesante es el ayunar a lo largo del día y decir, mira, de por ejemplo, de las 12 del día a las 3 de la tarde, que es el tiempo que Cristo estuvo en la cruz, pues no voy a comer. Y hacer un ayuno de 4 horas, o 6 horas, en el cual lo estoy ofreciendo por una intención específica, para que Dios ilumine a mis hijos, para que Dios los libre del mal, para que el Señor nos ayude a encontrar su vocación, para que podamos encontrar un trabajo, porque hay algo que está bloqueando el encontrar un trabajo, para que podamos salir adelante económicamente, o cada uno de los retos que estamos viviendo. Pero ahí va desarrollándose a través de esta práctica del ayuno, esa purificación del alma, ese abrir el corazón, porque habrá momentos en los que tengamos hambre. Y ahí es en donde viene la lucha. Lo muestra el mismo Cristo en el momento en el que Él va al desierto, ¿no? Dice, estuvo 40 días y de repente tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre es que vinieron las tentaciones. Y lo mismo, va a venir esa batalla espiritual, pero al mismo tiempo vamos a intentarlo una y otra vez, porque esto es una cuestión, la disciplina es una cuestión de hábitos, y al poder ir formando hábitos unidos en comunidad, vamos aprendiendo a abrir nuestro corazón, a desconectar el celular, a mirar al otro y ver qué es lo que necesita, a poder abrir estos espacios donde ponemos en práctica la palabra de Dios. Y donde nos vamos entrando en el amor. ¿Por qué? Porque a veces la forma en la que lo hemos presentado es como que tienes que hacerlo. Pues sí lo tienes que hacer, pero también requiere tu decisión, tu responsabilidad y tu corresponsabilidad y tu elección en esa misión. O sea, y a veces no somos conscientes de cuánto es necesario que nosotros entremos en este camino de cambio para formar nuestra familia y para formar nuestra comunidad.
Así es, y bueno, y entonces hay que intentar integrarnos a alguna comunidad, algún apostolado, algún grupo que esté cercano al corazón de la iglesia, que esté trabajando todos estos buenos hábitos, como dices, Carlos, porque ¿qué pasa? Si no hacemos eso, muy probablemente nos estamos dejando guiar por otras cosas o por otras personas, pero no son justamente ejemplos que nos estén acercando al ejemplo de vida de Jesús. Muchas veces no nos damos cuenta, solo estamos copiando a las otras personas porque pensamos que así debe de ser, ¿no? Así debe de ser, o bueno, pues si le fue bien al compadre haciendo esta tranza, pues a mí también, yo también, pues sí, está bien hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así es, o sea, nadie se da cuenta y bueno, pues yo también puedo abusar. Y entonces esos malos hábitos se van copiando. ¿Y qué pasa? Uno cosecha lo que siembra y uno necesita ser responsable de estas decisiones mal tomadas. Porque luego, ¿qué pasa? Que las consecuencias las vivimos nosotros y también las viven nuestros hijos y las futuras generaciones.
Sí, y esto al revés es, las consecuencias positivas se van viviendo. Y lo dice el mismo texto, ¿no? Después de que la gente oraba, compartía, se dejaba guiar por el Espíritu Santo, iban viviendo en comunidad, en la oración, en la convivencia, alababan a Dios y dice, se ganaba la simpatía de todo el pueblo. y el Señor agregaba cada día a la comunidad los que se iban salvando. Oraban, ayunaban, oraban unos por otros, se ayudaban materialmente, se acompañaban en familia, y entonces esa dimensión de la comunidad iba haciendo que fuera creciendo. Y estaba yo pensando en diferentes parroquias que hemos ido, donde pues después de pasar algún tiempo por alguna crisis, llega un buen sacerdote, hay buenos líderes, y empieza a crecer la comunidad. Comunidades que ya estaban como florecitas marchitas, empiezan a revivir porque hubo alguien que siguió haciendo comunidad, que siguió intercediendo, que siguió orando, y en medio de las etapas de crisis o de dificultad, y empezamos a ver cómo florecen porque hubo alguien que estuvo consciente de ese llamado al ser iglesia, de ese llamado a ser comunidad, de ese llamado a la disciplina espiritual. Y entonces, entre más nos hagamos conscientes, pues así vamos transformando el mundo. Parece que no hacemos nada. A lo mejor yo digo, pues es que yo no puedo hacer nada porque no puedo cambiar al presidente que está en este o en aquel país. No puedo cambiar a los gobernantes que están en este o en aquel país. No puedo cambiar. Pues no puedes cambiar muchas cosas, pero tu oración está transformando el mundo. Tu pequeña oración, como la que hacemos aquí día a día, por eso hacemos este momento diario de intercesión familiar, poniendo las intenciones de nuestras familias, comunidades, de nuestros países, de la humanidad y de la paz que necesitamos. ¿Por qué? Porque ahí cambia mi chip para que pueda tratar mejor al que está trabajando conmigo. ¿Por qué? Porque todo lo he puesto en manos de Dios y creo en ese poder de su amor y de su misericordia que nos hace familia. Y ya al otro no lo veo como un enemigo, sino como mi hermano. Primero, que lo puedo comprender. Y segundo, aunque sea el enemigo, la otra persona, elijo amarlo. Y cuando hago esto, transformo el mundo. Pero no lo puedo hacer si no tengo la gracia de Dios, si no tengo una disciplina espiritual, si no ayuno, si no oro, si no aprendo a convivir. En esos pequeños actos voy transformando mi experiencia de vida y puedo aprender a enfrentar los retos más grandes que vengan adelante.
Así es. Y bueno, ¿quién se va a pelear por que le den un plato de comida, un snack o algo que está rico, una botanita, ¿verdad? Una
comidita. ¿Y a dónde están que no invitan?
Porque, exacto. Cuando se trata de la familia hispana, ¿verdad? Que tenemos los mismos hábitos, a veces los mismos ideales, ¿verdad? De seguir a Cristo. Se abre un amor mutuo. Como decía al principio, Carlos, que nuestros hijos le llamaban a las personas que estaban pues compartiendo con nosotros en la comunidad. Y eran niños y le llamaban tíos, tías, a las personas. Incluso había personas que no pertenecían a la comunidad que donde estábamos sirviendo allá en Yucatán y se preguntaban, oye, pero ¿es tu hermana, es tu hermano? ¿Por qué le dice tío, tía? Y yo decía, no, es que pertenecemos a una misma comunidad, somos hermanos en Cristo. Y ya se quedaban las personas así como que, ¿por qué, no? O sea, que ¿por qué tienes que hacer eso? Se preguntaban, ¿no? Porque en Yucatán, sobre todo, hay mucha tradición de que cada fin de semana vemos a los abuelos y entonces ahí se reúnen todas las familias, que para ver a la abuelita, que para ver al tío, que para ver la tía, la prima, el primo, etcétera. Y yo creo que en muchas partes de México eso es una tradición común, ¿verdad? Entonces, y en muchos pueblos hispanos pasa esto, ¿no? Que nos reunimos y que nos gusta convivir los fines de semana para probar un taco, ¿verdad? Carne asada. Entonces,
oye, no seas cruel, porque ya me empezó a dar hambre.
Bueno, en Yucatán hay una comida que se llama puchero. Y puchero es un caldo que tiene verduras, que luego en otros lados le llaman pozole y en otros lados tiene otros nombres, ¿no?
No, pero no es pozole. ¿No? No, tiene otro nombre. Ahorita no me acuerdo.
Pero en cada lugar se llama diferente. Bueno, el caso es de que hay una canción que recuerdo que dice puchero, 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 puchero. Y empieza a expresar, ¿no?, la canción, el puchero. Y lleva colinabo.
¿Y eso quién sabe
y
qué
el
es?
Puchero lleva chayote. Son verduras.
Ah, bueno.
¿Verdad? Entonces, ¿y por qué cantaba esta canción? Porque es para comunidades, para la común unidad. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos, comemos uno solo.
Sí,
comemos
no, no, es
un
como
plato.
La historia de la puchero. Sopa, la sopa de piedra.
Ajá.
Era un hombre que le dijo, vamos a hacer una sopa de piedra. Y él trajo la piedra. Y entonces dijo, ah, mira, alguien trae una cebolla, alguien trae una verdura. Y todos trajeron, uno trajo carne. Entonces ya hicieron, ¡ay, qué rica la sopa de piedra! Sí, pues él solo tenía la piedra y todos los demás dejaron
Llevaron lo demás. Exacto, eso es hacer comunidad. Comer un plato de puchero, ¿verdad?
Y pues con
o
esto,
de piedra.
Pues, vamos a concluir y vamos a ponernos en manos de Dios en el tercer misterio luminoso, que es la proclamación del reino de los cielos y el llamado a la conversión. El reino de los cielos empieza en comunidad, empieza en nuestra oración, en nuestra convivencia, en nuestra familia cristiana, católica. Y ahí vamos transformando el mundo. Y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos la gracia de Dios para esa unidad en la comunidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Amén. Pues necesitamos descubrir que no estamos solos, porque podemos vivir en comunidad.
Y estamos llenos de talentos para compartir, para tener esa solidaridad, para crecer, para aprender, para vivir en unidad. ¿Recuerda?
Hoy es tu gran día.
EWTN, la Radio Católica Mundial.